Y lamentablemente no forma parte de la agenda de preocupaciones de los principales medios de comunicación. Esto es incluso una suerte de mea culpa en general, porque pasa incluso en los medios más afines, digamos, a un posicionamiento, si vos querés, con cierto nivel de sensibilidad social y demás, que es la problemática de los pibes pobres en la Argentina, que ya son un drama.
Terrible.
Ya son un drama de hace mucho tiempo, sobre todo porque son muchos, pero ahora UNICEF Argentina ha hecho un informe acerca de el nivel de pobreza que puede derivar de la economía post-pandemia en la República Argentina. Vamos a hablar sobre los resultados de ese informe. Nos atiende Olga Isabel Isaza, que es representante adjunta de UNICEF en la Argentina. Hola Olga, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Hola Albino, buenos días para usted y para todas las personas que nos escuchan.
Muy bien, gracias por atendernos. A ver, ¿por qué no nos contás el informe este que ustedes elaboraron? Bueno, primero y principal, como para conocerlo, ¿cuál fue el mecanismo, cómo lo hicieron y después obviamente los resultados?
Claro que sí, lo que nosotros hicimos fue tomar los cálculos oficiales sobre cuál va a ser la caída del Producto Interno Bruto de la economía, digamos, al final de este año. Y con base en eso, proyectar eso, qué significa en términos de nuevos pobres, niños, niñas y adolescentes, midiendo la pobreza según, digamos, la capacidad de ingresos, la pobreza monetaria.
Sí.
Y lo que obtuvimos es que va a haber un poco más de 700.000 niños y niñas que van a caer en la pobreza, alcanzando así prácticamente 7.7 millones de niños y niñas en la pobreza en la Argentina.
¿El porcentaje cuál sería? Jorge, te saludo, ¿cómo te va?
Jorge, buenos días. Cerca del 58%. Nosotros cerramos el 2019 con un 53% y estaríamos llegando hasta cerca del 58%.
6 de cada 10 pibes, Albino. 6 de cada 10 pibes.
6 de cada 10 niños.
¿Hoy cuál es la situación? En el arranque de la pandemia, digamos, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el nivel de pobreza que registran hoy por hoy? Porque lo que vos estás contando es la proyección que hacen ustedes de los efectos de la pandemia. ¿Hoy cuántos pibes pobres en la Argentina hay?
Bueno, pues justamente ese era el dato que les estaba compartiendo. A final del año pasado se terminó con 6 puntos menos de lo proyectado, es decir, cerca del 53% de los niños y las niñas en la Argentina eran pobres al final del año pasado, y lo que se proyecta es que vamos a llegar hasta el 58%. Entonces, más allá de las, digamos, de la proporción, lo más doloroso es este número tan grande de niños y niñas que van a estar sufriendo las condiciones precarias y que van a tener seguramente limitaciones para acceder al colegio, a los sistemas de salud, etcétera.
Definime el rango de edad entre los niños, digamos.
De 0 a 18 años.
De 0 a 18 años. Y definime la pobreza, digamos. ¿Cuáles son los parámetros a partir de los cuales ustedes delimitan que una persona, en este caso un menor o la familia, vive por debajo de la línea de la pobreza? ¿Tiene que ver nada más que con una cuestión monetaria, de ingreso, de acceso a servicios?
Bueno, para medir la pobreza hay en general dos metodologías, una que mide la pobreza por ingresos y otra que mide la pobreza multidimensionalmente, es decir, viendo como las múltiples privaciones a las que están expuestas los niños y las niñas. En este caso, estamos hablando de la primera definición, de la definición de pobreza por ingresos.
Sí.
Y lo que estamos utilizando es la definición oficial de la Argentina para medir cuál es la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema.
Uh-huh.
Entonces, bueno, los números exactos están en el informe, pero es la definición oficial de la línea de pobreza. Lo más importante de decir con esto es que, por ejemplo, la pobreza extrema, lo que alcanza a cubrir esta línea de pobreza son familias que ni siquiera pueden consumir una canasta básica de alimentos.
Claro.
Entonces estamos hablando de condiciones realmente precarias.
Claro. Ahora, porque y a mí hay algunas cuestiones que me parecen interesantes, que es la siguiente. Yo no sé si la vara sube o baja en términos del número que puede llegar a dar, porque, a ver, ante una misma situación de pobreza de niños o de las familias, de quien sea, ante una misma situación de pobreza, si vos lo haces sobre la base de la, si la medís sobre, con la metodología, digamos, de por ingreso, da un número, y si la medís de la otra fórmula, la multidimensional, como vos decís, da otro número, o puede dar otro número. ¿Cuál es el acertado? Porque ¿sabés qué me pasa a mí, por ejemplo, con el sistema que mide nada más que por ingresos? Que para mí un pibe que no puede acceder al servicio de de educación o que no tiene cloacas porque vive en una zona en donde no llega y vive con ese tipo de limitaciones, no debe ser considerado que está por fuera de la línea de la pobreza, aun cuando sus padres reúnan la guita necesaria para esquivarle a ese límite, ¿se entiende?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros desde UNICEF justamente lo que promovemos en todos los países es que se hagan medidas multidimensionales de pobreza, porque nos parece que la pobreza es mucho más compleja que simplemente el ingreso familiar. Sin embargo, esta también ha sido una medida, digamos, globalmente acordada y es como una síntesis muy precaria, de todas maneras, de lo que significa la pobreza. En este momento, con la información disponible, las proyecciones que se pueden hacer son respecto a la pobreza monetaria. Sí. Hay una gran limitación en este instante para recabar información sobre cómo están sufriendo las diferentes privaciones los niños y las niñas, pero nosotros estamos seguros que hay una correlación prácticamente directa entre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Uh-huh. Es decir, y sí estamos viendo, por ejemplo, no solamente en Argentina, alrededor del mundo, el efecto que está teniendo la pandemia sobre la educación o el efecto que está teniendo la carencia de agua potable y saneamiento básico sobre el comportamiento del virus y sobre las medidas que se han tomado, o lo que pasa, por ejemplo, en los grandes conglomerados urbanos o en las zonas rurales. O sea, esa información de base ya se conoce y lo que nosotros sí podemos ver es que hay una profundización de esas condiciones de precariedad.
Olga, y decime una cosa, ¿tienen focalizado más o menos las zonas más críticas de alta concentración de pobreza en pibes en la Argentina?
Sí. Bueno, hay una gran diferencia entre provincias. Eso es un tema muy relevante porque lo otro que ha mostrado el COVID es que las inequidades existían y ahora las tenemos enfrente a los ojos. Entonces, es necesario tomar medidas diferenciadas por provincia, pero también lo que hemos podido ver es que dependiendo de las características de los hogares, la pobreza varía de una manera dramática. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tenemos un hogar monoparental liderado por una mujer con un número elevado de personas en ese hogar, que vive en un conglomerado urbano, esas familias la están pasando peor que todas las demás familias. Entonces hay como múltiples factores que empeoran la situación de algunos y también decíamos nosotros, para ellos y ellas hay que diseñar estrategias específicas, no es suficiente con las estrategias generales que le llegan a la población total.
Pero digamos, a ver, cuando vos decís eso en un conglomerado y en estas condiciones la están pasando mal, ¿te referís a que en la zona metropolitana de las grandes ciudades, en los conurbanos, como se lo conoce, generalmente hay mayor nivel de concentración de necesidades,
claro, las villas,
insatisfechas?
Por ejemplo, exacto. El acceso al agua, el acceso a los servicios, incluso a las comunicaciones en este contexto, digamos, hacen mucho más difícil y enfatizan la pobreza en estos grupos.
La última, te libero porque no quiero interferir mucho tu trabajo, pero hay una cosa que siempre me llama a mí poderosamente la atención, sobre todo cada vez que hablo con organismos o con instituciones como las de ustedes, que son respetables en todo el mundo, y por supuesto que también lo son en la Argentina, y es, gracias, ¿qué pasa con los resultados de este tipo de informes? Digo, ¿alguna vez, qué sé yo, ustedes tienen por práctica entregárselo a los gobiernos para que tengan algún detalle de la situación que ustedes relevaron? ¿O al revés, el gobierno los convoca a ustedes para saber lo que ustedes lograron detectar? ¿Hay alguna vinculación? Porque a mí me parece que está buenísimo saber lo que pasa, obvio, pero es mucho mejor hacer algo a partir de lo que pasa, ¿no? Y ahí se le escapa a ustedes. En todo caso, los gobiernos tienen que afrontar la solución de esa situación.
Sí, digamos un principio fundamental de nuestra acción es que antes de comunicar cualquier información, nosotros le allegamos esa información a las instituciones de gobierno que tienen competencia en la materia. Okay. Nosotros estamos en cada uno de los países justamente para eso, para ayudar a que los estados garanticen los derechos de los niños y las niñas. Así que esa es nuestra responsabilidad. Y más allá de eso, nosotros también estamos dando, digamos en este caso, por ejemplo, tres recomendaciones muy específicas para que el Estado las tenga en cuenta en la toma de decisiones, que entendemos que es un proceso muy complejo. Pero las recomendaciones, para sintetizarlas, son tres. Una, es muy importante aumentar el poder adquisitivo de la AUH. La AUH es un dispositivo de protección social que llega a un número muy importante de niños y niñas en la Argentina, cerca de 4 millones, y digamos es como el mecanismo más, más profuso para llegar a todos los niños y las niñas. Es muy importante que se aumente el poder adquisitivo. Hoy en día el bono es de cerca de 3.100 pesos y se ha dado un bono adicional a efectos de la emergencia. Nosotros estamos sugiriendo mantengan ese bono, no lo den por una única vez, sino manténganlo hasta diciembre al menos. Sí. Eso significaría cerca del 0.026 del Producto Interno Bruto. Es una cantidad importante, adicional, pero no es imposible de lograr. Entonces, esa es una primera recomendación. La segunda recomendación es eliminen las condicionalidades de la AUH. O por lo menos no las hagan punitivas, porque hasta que las familias no demuestren que los chicos están asistiendo al colegio o que están cumpliendo con sus controles médicos, no se entrega el 100% del bono de la AUH. Mm. Y eso es de alguna manera una penalidad que están viviendo las familias y que en general se debe a problemas más de la organización de la burocracia en los países que de la responsabilidad de las familias.
Bueno, pero vos fíjate, Entonces, qué interesante lo que me decís, ¿no? Porque para mí era bueno eso. Para mí era bueno que el Estado le obligue a las familias a que qué sé yo, mande los chicos a la escuela y entonces o tenga la libreta sanitaria, pero vos decís que termina transformándose en una barrera.
Así es.
En una barrera que no es responsable de ellos, digamos.
Sí, o sea, una mujer que o una familia que en este momento no puede demostrar la asistencia de los chicos al colegio, pues bueno, digamos que es como obvio que en el que estamos viviendo, que esa no se la podemos trasladar a las familias. Y hay dos datos muy interesantes respecto a esto, porque también hay, digamos, evidencia muy fuerte que muestra el impacto positivo de las transferencias que no son condicionadas, por una parte, pero por otra, esto no significa que el Estado deje de hacer el esfuerzo que hoy en día está haciendo para garantizar que todos los chicos y chicas estén cubiertos con el sistema educativo y el sistema de salud. Son dos cosas distintas. A los chicos hay que seguirlos estimulando para que estén, se pueden seguir haciendo búsquedas, etcétera, activas de los niños, pero no asociar eso con la bonificación de la AUH porque termina siendo una barrera, efectivamente.
Te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido y te felicito por el laburo que haces, sobre todo por los pibes.
A ustedes, muchas gracias por el espacio.
Para despedirnos, y no me repetís la cifra en números, porque en porcentajes vos decís estamos alrededor de 53% y muy probablemente lleguemos al 58%, pero me parece que cobra mayor dimensión el drama en el que viven muchos pibes en la Argentina con el número en cantidades, en personas, digamos, más que en porcentaje.
Así es, son 7.7 millones de niños, niñas y adolescentes que estarían en la pobreza al final de este año.
Te mando un abrazo, Olga.
Lo mismo para ustedes. Feliz día.
Adiós, que te vaya bien. Olga Isabel Isaza es representante adjunta de UNICEF en la Argentina.
La Cielo.